Muy buenos días, estamos en una nueva emisión de Decisiones Acertadas, un programa que en su segunda emisión va a tener distintos tipos de temas y muy diversos, historias cortas, pero que cuentan un montón de detalles que no vas a escuchar en otro lado. Me presento, soy Alejandro Marrero, quien les habla, y hoy voy a estar arrancar hablando justamente de lo que está pasando en Afganistán. Lo voy a mezclar un poquito con lo que pasa en la línea A. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver el Afganistán en la línea A? Y después lo voy a estar cerrando, nada más y nada menos, como diría un amigo, con una muy cortita nota de una provincia que existió durante muchos años en Argentina, pero nadie sabe que existió. ¿Cómo arrancar este hilo? Porque son historias de podcast muy breves y muy concisas, pero que son buenas para cuando vas en el taxi y no querés sacarle chapa al tipo, al chofer, o al tipo que estás en el Uber y que querés demostrar que sabés de historia. Bueno, yo te doy algunos tips que te pueden llegar a servir. ¿Por qué agarro con Afganistán? ¿Por qué arrancar con algo que hoy está pete en todo el mundo? Los talibanes volvieron a tomar el poder en Afganistán. Estados Unidos abrió de piernas. Ya claro, aprovecharon, explotaron lo que es el petróleo y dijeron, bueno, ya está, ya no tenemos nada que sacarle, que se maten entre ellos. Y básicamente nos perdemos. Se estuvo hablando muchísimo de Afganistán, era un hablemos sin saber. Vamos a hablar un poquito de Afganistán desde antes, con un montón de detalles que la gente por ahí no tiene ni idea de este país, que se hizo muy conocido en el 2000, 2001, con el tema de la guerra en Afganistán, con el tema del petróleo. Y bueno, arranco con esto de Afganistán porque no vamos a ir al 11 de septiembre del 2001, cuando Osama Bin Laden hizo explotar, es otro hilo que vamos a hacer otro día. ¿Hizo Osama Bin Laden explotar las Torres Gemelas? Eso lo vamos a dejar para otro programa. Vamos a hablar de otra cosa. Será una fecha que realmente determina todo lo que ha pasado desde hace 43 años en Afganistán. La Revolución de Saur de abril de 1978. ¿Qué es la Revolución de Saur de 1978? El 27 de abril de 1978, época donde Argentina justamente estaba bajo la dictadura militar y preparándose para el Mundial, Afganistán elegía la senda del socialismo y la modernidad, lo que ustedes están escuchando. El triunfo de la revolución llevaba al poder al PDPA y en unos días hace Mohamed Taraki presidente. Estábamos hablando de que mientras acá había una dictadura militar en Afganistán, estaba el socialismo y la modernidad. El triunfo de una revolución que lleva el poder al PDPA, lo voy a decir así para no pronunciarlo mal, y en unos días a Taraki presidente, vamos a decir así, Taraki presidente para la gente que está del otro lado. El nuevo régimen socialista tenía una tarea titánica. Afganistán era una sociedad atrasada y muy pobre, con una desigualdad brutal y una pobreza considerable. La tasa de analfabetismo era superior al 95%. Las medidas más importantes de la revolución de Saur, que no es Saúl, Saur por las dudas, para que no se confundan con el patilludo, y el nuevo gobierno socialista de Afganistán, iban a tomar y se centraban en la educación, la economía y la sociedad. Esto fue en 1978, mientras Argentina estaba haciendo los preparativos plena dictadura militar y pleno mundial. Construcción de miles de escuelas y contratación de maestros, estudios por primera vez de las lenguas locales. Todo marcha bien, diría Bart Simpson con Milhouse. Milhouse diría en Los Simpson, todo marcha bien. En 5 años, 1 millón de personas en Afganistán habían pasado por los 2 programas de alfabetización, al tiempo que la política sanitaria dotaba de infraestructura. También aumentaban casi un 100% de las camas hospitalarias y un 50% de los números de médicos. Curioso, ¿no? El mismo Afganistán que todos conocemos y que muchas veces se habló de su lado B, su lado oculto. O se trató de poner a uno como villano y se lo trató a otro como héroe. Una reforma agraria integral que dotaba a la tierra de campesinos, liberándola de la esclavitud basada en las deudas al terrateniente, condonándolas por un decreto. Esto es algo que se ha hecho en varios países. De hecho, se pensó hacer acá en Argentina. Se hizo en realidad en Argentina en la época de Roca. reitero, era una reforma agraria integral que dotaba de tierras a los campesinos, liberándose de la esclavitud basada en las deudas a terratenientes condonadas por el decreto en Argentina, hicieron de otra forma, pero le dieron las tierras a las familias que hoy manejan todo el sur del país. Los Peña Brown, entre otros, que fueron los que financiaron a Roca, casualmente, la presidencia de él, y los que siguen estando en el poder de Argentina. Son los mismos apellidos. Cuando hablamos de Peña Brown, hablamos de Marquitos Peña, el ex ministro de Macri, el hombre que manejaba, el dueño de Banco Galicia, por la familia Peña Brown, es uno de los dueños de Banco Galicia, para citar un detalle de color. De eso también vamos a estar hablando en un hilo, el tema de Julio Argentino Roca, y la historia justamente de Julio Argentino Roca y de lo que era, fue en los campos y bancar después de la presidencia de Julio Argentino Roca. Pero no me quiero ir por las ramas. Reitero, una reforma agraria integral que dotaba de tierra a los campesinos, liberándolos de la esclavitud basada en la deuda al terrateniente, condonadas por un decreto. El Estado pasaba a proveer de semillas y ayudas a los campesinos, creando cooperativas. Se puede decir que fueron los primeros países en crear cooperativas. Y otras medidas de ámbito cultural y social. Mirá cómo estaba progresando Afganistán. Por enumerar solo alguna poca, igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, abolición del matrimonio infantil, ley de divorcio. A ver, en Argentina la ley de divorcio llegó en los 80, para que tengamos una noción. En Afganistán en el 78 ya estaba. Derecho de la mujer a no usar velo, legalización de trabajo femenino, prohibición de cultivo rojo. Todas estas medidas enfurecieron a los sectores más reaccionarios, burguesía rural, terratenientes, clero islámico, etc. Los primeros disturbios sangrientos, con asesinato, degollamiento de maestros, funcionarios comunistas, tuvieron lugar en Nuristán en junio del 78, justamente cuando se disputaba el Mundial de Argentina. Una de las grandes mentiras repetidas en el Occidente fue que la Revolución de Sahur tenía patrocinio soviético. Sin embargo, el gobierno de la Revolución de Sahur disgustó a la UCR, a la gente de Rusia, que tardó en reconocer al gobierno, y los primeros países en hacerlo fueron Persia, India y Reino Unido. Justamente la Unión Soviética no fue el país que lo apoyó. Moscú todavía, decía el país en ese momento, no ha reconocido el nuevo régimen afgano. Se decía eso y justamente los rusos dijeron, no, esto conmigo no están, ¿eh? Sin embargo, la dictadura reaccionaria de Pakistán y Estados Unidos combatieron desde el inicio el régimen de Sahur. ¿Quién podía estar metido? Y se metió Estados Unidos. Cuando vio un país que tenía ley de divorcio, que estaba progresando de forma brutal, porque estamos hablando de hospital, estamos hablando de educación, que se estaban escolarizando, se metió Estados Unidos y Pakistán. Combatieron desde el inicio el régimen de Sahur. El 3 de junio de 1978, actualmente en plena dictadura militar, y casualmente la dictadura militar también está metida con Estados Unidos, también vamos a estar hablando de eso en Decisiones Desacertadas. El 3 de julio de 1978 Carter iniciaba el proceso de financiación y armamento a los islamitas, o sea que Estados Unidos empezó a bancar a los islamitas, padres del talibán actual, que combatían al gobierno socialista afgano. O sea, Estados Unidos combatió a los muchachos que después terminó, combatió, ayudó a los tipos que después terminó declarando no es una guerra, que fueron los mismos talibanes. Esto es el 3 de julio de 1978. Fue la intervención de Estados Unidos. Le dio financiamiento y armamento a los islamitas. O sea, los mismos tipos que en el 2001 hicieron una guerra, previamente fueron los que eran supuestos terroristas, fueron los primeros en 1978 a darle armamento y darle ayuda a los talibanes para sacar claramente las clases altas que no podían ver progresar a la clase baja de Afganistán. Todo para combatir al régimen socialista afgano. A ver, nadie entendía cómo, che, no están con la Unión con la Unión Soviética, no están con los rusos, ¿con quién están? Recordemos, Persia, India y Reino Unido fueron los países que estaban a favor de Afganistán. Como reconoció en 1979 el país de España, el principal de la oposición al régimen socialista afgano era el islámico, lo cual no impidió al occidente apoyarlos, llorarles, curarles, financiarles o darles plata. En marzo de 1979, una insurrección en Herat, donde los islamitas asesinados decapitaron, pasearon cabezas o violaron a los comunistas, funcionarios de gobiernos y maestras y maestros. Occidente solo condenó la represión posterior al gobierno afgano de los terroristas. Los campamentos de Pakistán, con el patrocinio de Estados Unidos, estaban infestados de terroristas de al menos junio de 1978. En Occidente, estos mujahidines, es decir, luchadores de la fe islámica, eran presentados de luchadores de la libertad. O sea, Estados Unidos vendió en América que justamente estos luchadores de la libertad, que después que resultaron ser los talibanes, ellos mismos los inventaron, le dieron poder, armas y ayuda para que casualmente puedan hacer lo que quisieran, para después combatirlos. Curioso, ¿no? Porque en el 78-2001 pasaron apenas unos 23 años. Y en esos 23 años, a ver, Bin Laden por caso no estudió en Estados Unidos, por citar un detalle de color. Se formó en Estados Unidos. Porque a veces la historia es interesante saberla para entender que siempre hay que escuchar todo y aprender todas las campanas. Por eso existen decisiones desacertadas. Porque te da todos datos que por ahí son datos de color rápido, vamos a los bifes rápido, pero acá Estados Unidos era un país que estaba Afganistán creciendo de forma sostenida, con educación, con un régimen que no respondía a nadie casualmente, y que le molestaba a Estados Unidos, mirá, che, estos afganos se están civilizando, son un peligro, porque ellos sabían que en Afganistán había petróleo, que sabían que podían ser un país que a largo plazo no sabían la cantidad de petróleo que había, podían ser una amenaza. Entonces dijeron, vamos a cortarlo y vamos a financiar a talibanes y que le corten la cabeza a los comunistas esto. Los cargamentos de armas llegaban de China, Pakistán y Estados Unidos durante todo el 79. Era una guerra no declarada contra la revolución de Sahur. Los terroristas que ponían una media de 60 bombas al mes y mataban a unos 1000 civiles, según cálculo del gobierno afgano en 1978-1979, eran asesorados y financiados por Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán. Como se señala en el artículo al inicio del 80, en el país, España, era la reforma agraria y la alfabetización los elementos que más alimentaban a los islamistas radicales en la lucha contra el gobierno comunista de Afganistán. Les jodía básicamente que la reforma agraria, que tengan terreno, que puedan tener cooperativas, que puedan, que haya igualdad de condiciones, que puedan estudiar, que se puedan formar, de judía. Y bueno, fueron financiados por estos países que estoy nombrando. Se le llama gobierno comunista, ya es como que lo encasillaron. Leo el artículo del diario El País, gobierno comunista solamente porque tenían esa particularidad, pero no respondían al régimen comunista. De hecho, uno de los países que lo apoyaba era Gran Bretaña, el Reino Unido, que casualmente de eso no tiene nada, no tiene nada de comunista. Es a raíz de la escalada bélica, los atentados islamistas y el complot de Amin contra Taraki, que en virtud del tratado de amistad entre Afganistán y la Unión Soviética y petición del Consejo Revolucionario de la Unión Soviética, acude en ayuda de su aliada. Esto sucede en 1979. Acá pues lo que podemos observar es que al tiempo que sigue la guerra contra terroristas islamitas, los islamitas hizo que las bombas que pusieran no solamente destruyeron Afganistán, sino terminaron con la modernización del campo y la economía. La industria, que había pasado del 3% de 1978 al 10% de 1984, fue bajada justamente escopetazo, se podría decir. Afganistán contaba con su primer mujer ministra, Anahita Ratesbat, disculpen si lo pronuncio mal. Durante su mandato se crearon escuelas infantiles públicas, se alfabetizó a miles de mujeres en el campo y se introdujo a la mujer en el ámbito de la educación y la sanidad. Las mujeres eran incluidas en las fuerzas armadas y en cuerpos de seguridad del régimen socialista de Afganistán. Muchas de las integrantes, al ser capturadas por justamente maujuditas, amigos de Occidente, eran sistemáticamente violadas y ejecutadas. La prensa de Occidente nunca contó esto, como tampoco contó que acá había 30.000 desaparecidos, o la cifra que ustedes quieran. Los desaparecidos pueden ser 30.000, 20.000, el número que ustedes quieran ponerle, son desaparecidos igual. Siempre Estados Unidos metido en el medio. En 1981, Thatcher da un meeting, justamente en 1981. ¿Qué se viene? ¿Se les viene a la cabeza en 1981 en Argentina? ¿Qué pasaba? ¿Qué se estaba viniendo? La guerra de Malvinas se estaba viniendo en Argentina. Y Thatcher, cuando no, daba un mitin entre miles de fundamentalistas afganos que combatían el Afganistán socialista. Decía: los corazones del mundo libre están con ustedes. Ese año hay documentados 245 atentados con bomba, 198 ejecuciones de degollamiento y 2.500 muertos de atentado. En ese momento, Ronald Reagan, reunido en la Casa Blanca con justamente Yunus Khalis, el padre teológico e ideológico de la milicia talibán, el que hoy vemos que los talibanes volvieron al poder, tenían un padre que se llamaba Mohamed Yunus Khalis, y justamente se reunieron con el presidente de Estados Unidos. Tras su reunión, Reagan dijo: estos mujahidines tienen sus estrellas en el espíritu de los padres fundadores de Estados Unidos. Reitero, estos mujahidines tienen sus entrañas el espíritu de los padres fundadores de Estados Unidos, o sea, eran terroristas. Los talibanes que hoy vemos, a los cuales combatieron, eran justamente los padres fundadores, según Reagan, y llevaban el espíritu de los fundadores de Estados Unidos. Es curioso, ¿no? Hay muchas personas que erróneamente dicen que Estados Unidos fundó a los islamistas afganos. En realidad, es exagerado hasta ahí. Estados Unidos los financió y armó, y eran los elementos más reaccionarios de la sociedad. Pero sin Estados Unidos, en la lucha contra los comunistas no habrían llegado al poder. Jamás los talibanes. ¿Qué hubiese pasado si Afganistán nunca hubiese tenido... los talibanes no hubiesen tenido ayuda de Estados Unidos? Estamos hablando que del 3 al 10% de 1984, la actividad industrial, mujeres ministras, ley de divorcio, igualdad en condiciones. Por eso cuando hablan de derechos, justamente Estados Unidos maneja a muchos de los organismos que buscan la liberación, supuestamente son los padres de la democracia. Es muy curioso. Después vamos a estar hablando, como de Afganistán, un hilo de la cantidad de países donde desmintieron una cosa que no era. Todas las brutalidades, atentados, matanzas, abusos, degollamientos, fueron silenciados con la prensa occidental. Nadie, absolutamente nadie, habló de lo que estaba pasando en Afganistán. Esto fue una parte del hilo de lo que pasa en Afganistán, pero no te contaron. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué haces este tipo de cosas? Porque a veces la historia se cuenta, y siempre es lo malo de la película, pero Afganistán no era lo que estaban vendiendo. A ver, los que hoy son el problema tuvieron un apoyo y una ayuda que salió de algún lado. Bueno, en 1978-1984, casualmente, en una época donde nosotros estábamos, hasta 1983 estuvimos nosotros en un gobierno militar, a Estados Unidos se ve que no le gustaban los gobiernos que eran liberales, o los llamaba comunistas, cuando la Unión Soviética se abrió de piernas y dijo: che, esto no están con nosotros. Y sin embargo, los ayudaron igual. Indudablemente no era una guerra con la Unión Soviética. Era una guerra contra un país que había agarrado una senda y le estaba dando fruto. Pero claro, si ese modelo funcionaba y otros países lo imitaban, ¿qué podía llegar a pasar? Voy a cambiar de tema, porque decisiones acertadas así. Y voy a hablar de lo que pasa en la línea A. Y por ahí uno sabe lo que pasa entre las estaciones entre Alberti y Pasco. Son las estaciones fantasma. Esto no es el programa de Crónica TV que está a las 2 de la mañana y que cuenta historias paranormales. Pero me gusta un poco mechar lo que es historia geopolítica y también un poco de historia argentina, porque voy a estar hablando también un rato de eso, y también de lo que es la ciudad de Buenos Aires, no por porteño, sino porque son datos muy curiosos. La línea de subte de Buenos Aires tiene 18 estaciones en el recorrido total, pero 17 en cada sentido. Esto se explica ya que Pasco Sur y Alberti Norte son paradas que hace más de medio siglo están clausuradas. Los mitos y leyendas corrieron en todos estos años acerca de estos dos lugares, pero la razón detrás de esta situación es más operativa que misteriosa. Eso es lo que cuentan algunos. Otros cuentan otra cosa. En 1913 se inaugura la tercera de la actual línea A del subtes, la más antigua de toda la ciudad. El recorrido actual es de San Pedrito a Plaza de Mayo, por debajo del eje de la avenida Rivadavia. Uno de los puntos neurálgicos de la línea de zona de Congreso, donde ocurre un hecho poco habitual. Dos estaciones en fantasma forman parte del recorrido y el pasajero puede observar desde el subte, y si está atento, un poco de esos lugares que son emblemáticos. Entre Plaza Miserere 11 y Congreso hay dos estaciones intermedias que van para un solo sentido. La estación Pasco solo es utilizada por pasajeros que se dirigen hacia Plaza de Mayo. Por otra parte, la parada de Alberti funciona para aquellos que viajan del oeste de la capital hacia San Pedrito. ¿Pero qué pasó para que en menos de tan poco de una cuadra haya dos estaciones? ¿Qué pasó para que Alberdi Norte y Pasco Sur no sean una misma estación? ¿Por qué sus andenes dejaron de utilizarse? La realidad es que ambas estaciones existían menos de 200 metros de distancia. A diferencia de lo habitual, los andenes Norte y Sur de Pasco, así como Alberdi, no estaban enfrentados como el resto de la red. Pero los historiadores consideraron que esta variación se debía a que en la década del 10 las estaciones se construían al aire libre y justo en la zona de avenida alrededor se angostaba, impidiendo el enfrentamiento desde ambas paradas. Esa era la primera versión que dieron. A pesar de los mitos y leyendas que surgieron con el tiempo, esa fue una razón que era lógica y sencilla. Arriba era muy angosta y bueno, decidieron hacer el subte así. En el trayecto 11 Congreso, el subte debió frenar y arrancar 4 veces en menos de 1,5 km. Ante esta situación, los operarios tomaron la decisión de clausurar un andén de cada estación y así agilizar el viaje. La clausura de ambos andenes, que se volvieron los más famosos que los que siguieron en operaciones, fue al comienzo de la década del 50. Guillermo Barrantes habla sobre los mitos de la estación Pasco y Alberdi en su libro Buenos Aires, la leyenda. Un Guillermo Barrantes, si lo estoy matando, perdóneme, pero me parece que acaba de fallecer hace muy poquito tiempo. Una novia deprimida que se arrojó a las vías de Pasco y dos obreros italianos fallecidos por el derrumbe en Alberdi son algunos de los mitos y leyendas que cuentan por qué están cerradas esas estaciones. Otros hechos de lo que se habló con el correr de la década fue el incendio de la Casa del Pueblo Socialista y la cercanía con las bóvedas del Banco Nación. La primera estaba sobre el Pasco Sur y sufrió un incendio en abril de 1953, posterior a la decisión de la clausura. Por su parte, la cercanía con Alberdi Norte se encontraba en las bóvedas del Banco Nación y muchas veces se habló del cierre por la alta circulación de personas. Durante años, los dos andenes fantasmas permanecieron con las luces apagadas, pero eran fáciles de distinguir para aquellos que circulaban en subte. En Pasco Sur se construyó un muro de ladrillos que oculta el antiguo andén de la vista de las vías. Allí solo se ingresan operarios y trabajadores de la línea y en su lugar se utiliza como depósito de materiales. Alberdi Norte, en cambio, permaneció varios años a estar tapada cuando recibió la concesión Metrovía, quien decidió utilizarla como subestación bidimensional y así suministrar energía para las formaciones. Actualmente se pueden llegar a observar de la formación con las chapas cubiertas con grafitis que protegen a los generadores. Este es el estado actual de las dos estaciones con más mitos que generan la red de subte de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué voy a hablar de los fantasmas? Porque toda historia de fantasmas siempre garpa, ¿no? Y es como que mitos y leyendas. Una vez Eddie Fight en su programa habló algo, también habló también de lo que pasaba en el cementerio de la Chacarita y lo que es lo que fue la famosa peste en Buenos Aires de la fiebre amarilla. Y eso también vamos a estar hablando porque hay muchos mitos y leyendas, pero se omiten un par de datos. También, siempre los gobiernos están metidos en esos detalles. Y no lo hablaron casualmente en ese especial de. No por Edify, sino creo que calculo por Canal 13. Que. A ver, los apellidos que manejan Canal 13, los apellidos de los dueños casualmente de su grupo Clarín, están de justamente de Julio Argentino Roca. Y de antes también. Hay coches que no paran esas estaciones intermediarias, sin embargo. Siguen estando allí detrás de un muro de piedras y oscuras. Algunos sostienen que cuando el subte recorre las luces se apagan. Si ustedes se acuerdan, los subtes antiguos cuando pasaban por esas estaciones se apagaban las luces. Y esto no es un mito. Si se tienen un poquito de memoria, se van a acordar de que pasabas con el subte en esas estaciones y se apagaban como si fuese algo misterioso. Uno decía, por las formaciones son muy antiguas. Pero casualmente siguen ocurriendo. Es el mismo problema con formaciones que son último modelo. De hecho, hace menos de 3 meses hubo un descarrilamiento en la línea A, justamente entre esas estaciones, y la gente tuvo que caminarlas. Te la regalo estar en ese momento en subte A. La historia de los fantasmas de subte A tiene una historia. En principio del siglo XX, cuando se construye el subte A, el primero en toda América del Sur, en tiempo récord, el gobierno ordenó hacer túneles y trazar su recorrido. Sin embargo, dos superiores italianos murieron. Esa fue la primera leyenda. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Historiadores sostienen además que una mujer que vivía en una casa que aún existía en la calle Alberdi, esquina de Rivadavia, se estaba por casar, pero el novio la dejó plantada en el altar y Asir, vestida de novia, se fue hasta la esquina. Bajó las escaleras que aún se pueden recorrer y se suicidó arrojándose a las vías de subte. Todo esto forma parte de las historias de las estaciones fantasmas de Subtea. Varios compañeros han dicho que han escuchado ruido de cadenas y extraños, cuenta la leyenda, que provienen de arriba. Esto es en el subte B, en la Chacarita, arriba del cementerio. Pero de eso vamos a estar hablando la semana que viene, sobre mitos y de la línea B. Ustedes se preguntarán, ¿por qué habla de fantasma de una mujer que se suicidó de Afganistán y un bricolage de información rápida que encima parece que te lo estoy relatando como si fuera un partido de fútbol? Y vos decís, pará pibe, pará que es demasiado para mi cabecita. No muchacho, se trata de hacer un podcast donde se hable de cosas que no hablan en otro lado, pero con siempre, no soy esos tipos que están paranoico tipo bar cuando ve fantasma o que lo está vigilando un satélite. Me parece que es una buena manera de empezar a hablar de ciertas cosas. El incendio de la casa socialista fue algo que es el principio de algo que va de más o menos a tratarse en 4 o 5 podcasts. Y esta es la primera parte, porque es un detalle de color este. Pero el detalle negro y turbio no lo tratamos. Hablamos de Afganistán y hablamos de Estados Unidos, casualmente. De eso, hablamos de subte. Hoy lo vamos a cortar acá. La semana que viene vamos a tener geopolítica. La provincia que existía en los mapas en Argentina en 1940 y desapareció. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso lo dejamos para el próximo podcast. Esto fue Decisiones Desacertadas. Nos encontramos la próxima semana en Spotify. Decisiones Desacertadas. Si te gustó, bien. Y si no te gustó, también. Gracias por perder más de 10 minutos escuchando a esta hermosa voz que está del otro lado. Chao.